Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa del Café del Alzheimer. Como ya va siendo habitual, el jueves cada 15 días tenemos una cita para hablar del Alzheimer. Hoy contamos en los estudios de Radio Andújar con María Teresa Gavilán, presidenta de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, y este que les habla, Antonio Porras. Hoy vamos a comenzar con la cita del día. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. Jacinto Benavente. Bien, y hecha esta pequeña introducción, pues hoy vamos a iniciar el programa, pues como siempre, hablando en general del Alzheimer, y María Teresa pues nos va a citar los 10 signos de alarma que puede uno tener en cuenta para saber si el Alzheimer nos está rondando. Adelante, Teresa.
Pues muy bien, buenas tardes. Bien, vamos a comentar, como muy bien ha dicho Antonio, los 10 signos más significativos que se consideran como signos de alarma para ir pensando ya que podamos estar con un enfermo de Alzheimer. Estos 10 signos proceden de una asociación internacional que procede de Estados Unidos. Digamos la asociación que más está investigando, la asociación científica, quiero decir, médica científica, que está investigando los temas de Alzheimer. Entonces, podríamos comenzar diciendo que el primer síntoma de alarma sería una pérdida de memoria que afecta a la capacidad laboral, cuando evidentemente el paciente comienza a edades tempranas, donde todavía, lleva una función laboral asidua. Dificultad para llevar a cabo las tareas familiares o las tareas domésticas. Problemas con el lenguaje. Desorientación en el tiempo y en el lugar. Yo pienso que este es uno de los síntomas más significativos, porque quizás la pérdida de memoria puede comenzar. Hay muchísimas enfermedades que también tienen pérdida de memoria. A medida que vamos avanzando con la edad que cumplimos años, es muy normal tener pérdida de memoria así pasajera o repentina, que no tienen por qué ser causa de Alzheimer, pero por ejemplo, yo esta la considero bastante importante. Hay una desorientación tanto en el tiempo como en el lugar. El enfermo no sabe dónde está, no sabe dónde tiene que ir, no sabe cómo llegar a un lugar que está a lo mejor harto de ir, como puede ser su casa, por ejemplo, o casa de sus hijos. Un juicio pobre o disminuido, son incapaces, empiezan a tener dificultad para explicar cualquier tema que para ellos es muy sencillo, empiezan con discusiones, con juicios pobres o disminuidos. Problemas también con el pensamiento abstracto, es decir, la capacidad de abstracción comienza a disminuir vertiginosamente. Las cosas comienzan a colocarlas en lugares erróneos. El concepto ese de que todos hemos aprendido de pequeño, que nos han enseñado de pequeño, el poner las cosas en su sitio desaparece. El concepto de siempre en el mismo sitio deja de tener sentido para ello. No hay un lugar para cada cosa. Por consiguiente, comenzamos a ver el caos total, las cosas escondidas y guardadas en cualquier sitio, con el consiguiente laberinto que produce tanto para ellos como para el familiar, para el cuidador o para los familiares en general. Alteraciones o cambios en el humor y en el comportamiento, es decir, a lo largo del día pueden pasar por etapas de una gran euforia, pueden estar muy alegres y muy contentos en un momento determinado, y en un plazo de 10 o 15 minutos transformarse por completo, tener una gran alteración, pasar de la alegría a la tristeza, de la euforia a casi un poco la apatía o la depresión, y sin lugar a dudas también, por supuesto, la agresividad, que es una de las alarmas también y de las cosas más difíciles de encauzar. Trastornos o cambios en la personalidad, que viene asociado con el punto anterior, y por supuesto pérdida de iniciativa. Pérdida de iniciativa que la podemos explicar muy claramente porque empiezan a no tener recursos, es decir, esos recursos que tenemos las personas normales cuando estamos sanos, cuando estamos bien, que si hay alguna situación conflictiva inmediatamente generamos recursos, esa falta de recursos desaparece y por consiguiente pues desaparece la pérdida de iniciativa para cualquier actividad, incluso actividades cotidianas, como pueden ser el vestirse, el comer, el aseo, el baño, etcétera.
Bien, dicho esto, pues vamos a seguir informando un poquito más de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Decir que la enfermedad de Alzheimer la podíamos dividir en tres etapas de desarrollo: una etapa temprana o primera etapa, una etapa intermedia o segunda, y una etapa tardía o ya tercera o fase final, ¿no? El dividirlo en etapas, pues es como una guía para entender un poco el progreso de la enfermedad, ¿no? Para ayudar a los cuidadores a que estén alerta a problemas potenciales y permitir planificar las futuras tareas, ¿no? Cada persona seguramente vivirá el progreso de la enfermedad de una manera distinta. Algunos de los aspectos que vamos a mencionar pueden aparecer en cualquier etapa, aunque aquí los vayamos a decir en un orden, pero esto se puede alterar, vamos, casi seguro se altera. Y también es importante tener en cuenta que en todos los periodos pueden aparecer cortos momentos de lucidez y la memoria afectiva permanece en ellos. Bien, pues para empezar, pues vamos a decir un poquito lo que es la primera etapa. Por tratarse de una enfermedad gradual, es difícil precisar el momento exacto, ¿no?, de su comienzo, pero puede, en esta primera etapa, puede presentar un olvido progresivo, confusión con respecto a instrucciones, decisiones y manejo del dinero, pérdida de espontaneidad e iniciativa, acciones y manifestaciones repetitivas, cambios de personalidad o de humor, alguna desorientación en cuanto a tiempo y espacio, dificultades en el lenguaje.
Bien, vamos a comentar también un poquito la segunda etapa. Como tú muy bien has dicho, Antonio, lo de las etapas es una manera, digamos, de orientarnos. Es decir, no hay un cambio brusco, es decir, las mismas etapas se van mezclando. Es decir, no podemos decir hoy termina una etapa o la primera etapa y mañana comienza la segunda. Luego también las propias etapas también van muy relacionadas o dependen, digamos, de cómo es la persona, es decir, cómo es el carácter. Personas que son más tranquilas, pues a lo mejor estas etapas, esta segunda etapa o los síntomas de la segunda etapa, pues son más suaves. Personas a lo mejor de un carácter personas más hiperactivas o más nerviosas lo suelen encauzar de forma diferente. Por supuesto, también depende de la evolución de la enfermedad. Hay pacientes donde la enfermedad avanza muy rápidamente y otros pacientes donde la enfermedad va más lenta. Entonces, si la enfermedad va más lenta, pues digamos, las etapas son más largas y quizás los mismos síntomas de estas etapas duran más tiempo. En otros pacientes suelen ser muy rápidas. En esta segunda etapa podemos hablar de que, como es natural, avanza la enfermedad y, por consiguiente, avanzan los problemas que se van haciendo más evidentes y las actividades comienzan a ser cada día más restrictivas. Por ejemplo, un síntoma también muy importante de esta etapa podríamos decir que es la dificultad en reconocer tanto a familiares cercanos como amigos. Por supuesto, no pueden retener experiencias nuevas. En esta etapa ya es muy difícil que el paciente o que la persona comience o que aprenda cosas nuevas. Es decir, si se compra cualquier electrodoméstico, se cambia, aprender cualquier cosa ya es prácticamente bastante difícil, porque la capacidad de retención comienza a disminuir. El deambular también es otra característica, deambular por toda la casa, es decir, sin ninguna finalidad. Comienzan idas y venidas alrededor de la casa sin ninguna finalidad, sin saber para qué ni el por qué. El deambular va asociado con una inquietud, es decir, tienen síntomas de desasosiego, síntomas de inquietud. No sabemos por qué, no saben ellos explicar el por qué, pero están, como se suele decir, el salto del mono, ¿no? Ir y venir y de un lado para otro sin saber nada. Espasmos o contoneos musculares ocasionales, dificultad para organizar sus pensamientos y, por supuesto, emitir juicios o frases acertadas o coherentes. La irritabilidad y el nerviosismo también es otra característica. Digamos, el deambular por la casa, la sensación de inquietud va asociada pues a un síndrome irritable y nervioso, de nerviosismo, por supuesto. Se vuelven descuidados o confusos con respecto a la vestimenta, a higiene personal. Este también creo yo que es un síntoma que, digamos, también muy de alarma y que identifica muy bien la enfermedad, porque realmente, y que por ejemplo no va asociado a la pérdida de memoria, yo creo que si hay pérdida de memoria, pero sin embargo hay un aspecto cognitivo que funciona bien, yo creo que sí sabemos vestirnos. Sin embargo, el deterioro cognitivo es el que le hace a ellos no distinguir la ropa de invierno de la ropa de verano, saber si la ropa está limpia o está sucia, distinguir si es la ropa adecuada para salir o es la ropa para estar en casa o ropa de cama, por ejemplo. Se comienzan también a ser incapaces de vivir solo sin problema. Es decir, no pueden ya estar solos, se hacen muy dependientes de alguna persona, de algún familiar. Por supuesto, no podemos, en esta etapa ya no podemos pedir que cocinen, ni limpien la casa, ni que salgan solo de compra. Empiezan a perderse dentro de su propia casa, con más razón en la calle, no saben comprar, no conocen el tema del dinero, y con los euros más todavía, pero vamos, yo creo que aunque tuviéramos pesetas, sería exactamente igual. No saben distinguir el valor del dinero, una de las cosas muy características. Para ellos un euro y 50 euros puede ser exactamente igual. A veces también tener alguna especie de alucinaciones, por llamarlo de alguna manera, es decir, comienzan a ver o a oír cosas que no existen, es decir, tienen cierta alucinación, determinadas fijaciones que tienen con temas que no sabemos por qué ni cómo ocurren, pero que ahí están. Sí, también es cierto que tienen una mayor necesidad de estimulación. Es lo que sí hemos comprobado en nuestra experiencia diaria, que el único, aparte de la medicación, del tratamiento farmacológico, la estimulación es una de las cosas que digamos que más le mejora, por lo menos momentáneamente, y les hace sentir mejor. Lo mismo que el tema de la afectividad. Sí es cierto que el tema de la afectividad tampoco lo pierden en esta etapa, y es la mejor manera, pienso yo, de llegar a ellos. Se transforman, se acercan mucho a la niñez, se comportan como niños, y entonces, digamos, todos los cuidados, todas las...
Me gustaría hacerte un inciso, ya que has dicho que se comportan como niños, pero a mí me gustaría aclarar que hay que tener en cuenta que no son niños.
No son niños.
Aunque su comportamiento pueda asemejarse al de un niño,
es similar, se parece.
Pero no dejan de ser un adulto con un problema de demencia. O sea, no, porque es que eso puede conducir muchas veces a que intenten tratarlos como niños, y por ahí no.
Es un error.
Es un error bastante gordo.
Evidentemente no son niños, tú lo has dicho muy bien. Tienen comportamientos similares o comportamientos parecidos al niño. Pero evidentemente no todos los comportamientos que tienen son como niños. Evidentemente hay comportamientos como el del niño y hay comportamientos como de un adulto, como tú muy bien has dicho, pues con un problema, es decir, con un cerebro dañado, que es la realidad. Comportamiento de adulto con un cerebro que no coordina y que está enfermo. Y también aquí puede aparecer, suele también aparecer, la incontinencia, es decir, con incontinencia urinaria, y también pues empiezan a fallar el control de los esfínteres también.
Bien, pues vamos a hablar ya de la tercera etapa, ¿no? En esta etapa el paciente ya está en total dependencia de su cuidador, aunque siempre es dependiente. El enfermo de Alzheimer tiene esas características, que siempre es dependiente, pero en la tercera etapa es mucho más dependiente.
Con relación a la dependencia que tú acabas de comentar, sí me gustaría matizar que la dependencia es una cosa que empieza, tú muchas veces lo has definido, que son como esponjas, y yo creo que es un símil muy sencillo, pero que lo define muy bien. La dependencia no empieza de la noche a la mañana tampoco, ni de un día para otro, sino que es muy paulatina, pero progresiva. Entonces empieza con pequeñas cosas, como hemos comentado, no pueden guisar, no pueden salir a la casa solo. Entonces, a partir de ahí, comienza una dependencia día tras día que va en aumento y que llega un momento, como tú vas a comentar en la tercera etapa, donde ya evidentemente sí se hace dura esa dependencia y se hace muy difícil para el cuidador.
Sí, en esta tercera etapa los problemas de memoria ya son verdaderamente serios, ¿no? Y el deterioro físico, pues, se hace palpable, ¿no? Hay una pérdida de peso, a pesar de que tengan una dieta adecuada, porque muchas veces, la gran mayoría en esta tercera etapa se encuentran ya encamados, ¿no? Porque, bueno, no puede realizar ninguna actividad de cuidados diarios solo, se comunican muy poco o nada, o prácticamente dejan de hablar, solamente a lo mejor te miran, sin saber muchas veces ni quién eres, pierde la habilidad de caminar o sentarse, por lo tanto, como he comentado, prácticamente están encamados, y si no están encamados, pues en un sillón de estos reclinables, en la casa, sentados, hay que llevarlos en una silla de ruedas porque no son capaces ya de dar un paso, ¿no? Duerme más. También esto tiene su... quiero recalcar que esto no son unos hábitos normales para todos los enfermos de Alzheimer, esto es una generalidad, ¿no? También pueden aparecer dificultades para tragar alimentos, pues... ¿Quién no tiene un enfermo de Alzheimer en la tercera etapa y tiene que darle la alimentación con una jeringuilla? O cuando no, la temible sonda nasogástrica, ¿no? Y luego, pues, son propensos a infecciones, especialmente respiratorias, al estar tumbados en la cama, pues claro, los pulmones pues no tienen ese ejercicio, ese movimiento que cualquier persona que ande, ¿no? Y bueno, y en esta tercera etapa, pues, pueden aparecer las temibles escaras, ¿no?
Las úlceras por
presión. Las úlceras por presión, que bueno, esto es ya para que la moral se te vaya por los suelos, ¿no? Y por desgracia sé de lo que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, Todo esto, insisto, no quiere decir que a todos sea igual, aunque todos van a tener la tercera etapa, eso no nos lo vamos a poder quitar de encima, ¿no? Y ya que estamos hablando de la fase de la etapa, de la enfermedad, pues, ¿y quién cuida a estos enfermos? Bien, debería de ser la administración la que pusiera en nuestras manos pues todas las ayudas posibles, pero por desgracia esto no ocurre así. ¿Y quiénes son los cuidadores? Pues los principales cuidadores son los familiares, son los que llevan todo el peso de cuidar a esta persona, ¿no? Y aparte, pues, los enfermos de esta enfermedad de Alzheimer, pues empezamos muchas veces a sentirnos tristes, descorazonados, solos, y más si hay alguien que escurre el bulto y siempre se carga la misma persona el cuidado, ¿no? Nos podemos sentir enojados, culpables o esperanzados. O sea, también tenemos nuestros cambios de humor y de sensaciones, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos humanos, ¿no? Y esta enfermedad, pues, por desgracia, es muy larga, ¿no? Ante una enfermedad de este tipo, pues es comprensible la desazón emocional que sentimos, ¿no? En ocasiones, los familiares nos sentimos abrumados por nuestros propios sentimientos, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad o de esperanza a la vez. Una esperanza muchas veces es baldía, ¿no? Porque esta enfermedad hoy por hoy no tiene cura, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí pues vienen esas reacciones emocionales, ¿no? Todos somos diferentes. Cada uno tenemos una manera de manejar nuestras emociones. Uno lo llevamos mejor, otros lo llevamos peor. Hay quien que no asimila por qué ocurre esto, pero es que esto tiene poco que asimilar, ¿no? Lo que hay es que afrontar. Yo más que asimilar hablaría de afrontar, ¿no? Y bueno, pues un sentimiento que te puede surgir es el de enojo. El enfermo de Alzheimer pues tiene unas conductas algunas veces extremas, ¿no? Y que resultan muy, muy difíciles de soportar. Ante esto, ¿qué podemos hacer? Pues es natural que un familiar pues se enfade con el enfermo, reaccione incluso gritándole o recriminándole su actitud, aunque no debería de ser por ahí. Tenemos que tener la paciencia del santo Job, ¿no? Y todos sabemos que es humano enfadarse. Cuando tenemos que hacer frente a las pérdidas y a las cargas que conlleva cuidar de un enfermo de este tipo, pero a la vez debemos de tener en cuenta que manifestar nuestro enfado ante él solo servirá para empeorar la situación, porque no entiende. O sea, él no va a entender o ella no va a entender por qué nos enfadamos, porque para él o ella todo está bien lo que está haciendo, ¿no? Entonces, debemos de saber diferenciar pues lo que es con la conducta de la persona y enfadarse con la misma persona. O sea, son cosas distintas, ¿no? No te puedes enfadar con alguien que no es responsable de su conducta, ¿no? Entonces, debemos de pensar que ella o él, pues, que el Alzheimer no nos comprende. Y el que nos agrede o nos tiene una agresividad que no es normal, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, tenemos que eso afrontarlo, pues, de la mejor manera posible, ¿no? La desesperación también cunde, la desesperación, ¿no? No es extraño que los familiares, pues, nos sentamos impotentes, débiles, desesperanzados, porque cuando te dicen tu familia, un familiar tuyo tiene Alzheimer, el mundo, pues, se te cae en lo alto, ¿no? Entonces, estos sentimientos, pues, se acrecientan, ¿no? Y en ocasiones también por la falta de información, porque no se tiene muchas veces toda la información que se debería tener, ¿no? La ayuda de otros miembros de la familia muchas veces suele ser escasa. Esto también, pues, agudiza esa desesperación, ¿no? Y la poca ayuda económica por parte de la administración, porque esta enfermedad es cara, ¿eh? O sea, aunque sean pensionistas totales y le den esto, aquello y lo otro y todo lo demás, pero esta enfermedad cuesta dinero. Y los que no tienen recursos, pues se le hacen más cuesta arriba, ¿no? Bien, ante el enojo, la desesperación, pues deberíamos de intentar, pues, tener unos recursos, ¿no? Vivir cada día, según se presente, nunca mirar atrás, porque ¿para qué? Si lo que viene delante puede ser todavía peor. Vamos a dejarlo de atrás, ¿no? Informarnos acerca de la enfermedad. Es muy importante, y esto lo quiero recalcar para mucha gente, ¿no? Que nos llega a la asociación y bueno, parece que en la asociación muchas veces somos su salvación, si nosotros somos los mismos, o sea, si nosotros estamos en sus mismas circunstancias, lo único que algunos, a base de llevarnos palos, hemos ido aprendiendo de la enfermedad, y eso nos sirve para que podamos orientarlo, incluso el equipo técnico que hay en las asociaciones, pues le oriente, ¿no? Pero que todo esto lo hemos ido todos aprendiendo a base de esto, de enojarnos, de desesperarnos,
de enfadarnos,
¿no? Hay que relacionarse con otras personas que estén en nuestra misma situación, porque eso es importantísimo. Muchas veces parece que la carga, aunque cada uno tengamos una carga, pero parece que cuando nos juntamos dos, la carga se divide por dos también, aunque no es así, ¿no? Porque luego la realidad es bastante cruda, ¿no? Hay que participar en grupos de intercambio, en grupos de apoyo, mediante el control de la psicóloga de la asociación, que siempre nos puede orientar y conducirnos, ¿no? Y colaborar cuando nos pidan nuestra colaboración para algún proyecto de investigación, no cerrarnos, ¿no? Porque, bueno, las investigaciones normalmente cuando lo hacen, pues, los médicos, los neurólogos, son anónimas, ¿no? Aunque tú participes, no tienen por qué decir que ha sido Juan García, ¿no? Simplemente, pues, a lo mejor te entrevistan, te hacen unos cuestionarios, una serie de cosas para que todo eso sirva para que esta enfermedad podamos ir algún día solucionando algo, ¿no? Y bueno, y yo creo que también habría que tratar abiertamente nuestros sentimientos con el médico, el psicólogo o el trabajador social. O sea, a la asociación, por ejemplo, que es en este caso donde están muchos de estos medios, pues no podemos ir a contar nuestra verdad. Tenemos que ir a contar, a abrir nuestra verdad, que es muy, muy distinto, porque es la única manera de que puedan ayudarnos. O sea, no podemos, como algunos casos, intentando a ver qué podemos conseguir. Pensar que en una asociación lo que consigamos es de todo, lo conseguimos todo, empezando por el primero y terminando por el último, ¿no? Bien, Teresa, creo que tiene algunos otros síntomas que los familiares, pues, que se dedican a cuidar a los enfermos de Alzheimer, pues, pueden tener, sentir.
Sí, vamos a ver, continuando un poquito con el tema que tú venías diciendo. Sí, es verdad que cuando llega un momento en que se nos puede desbordar un poquito la situación, y eso somos muy conscientes en la asociación. Además, lo que, como tú muy bien has dicho, Antonio, no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, que nos llega un familiar que está totalmente angustiado porque no sabe qué hacer, nos cuenta todo lo que hace el familiar, todo lo que hace el enfermo. Trata de imponer el cuidador, pues trata de imponer un poco la secuencia normal. La pena es que esta secuencia normal, pues lo que es normal para nosotros, para ellos no es así. Entonces hay otro, digamos, otra emoción, por decirlo de alguna manera, otro sentimiento que suele aparecer, pues llamarlo de alguna manera, en fin, vergüenza, a mí no me gusta demasiado, pero bueno, sí es cierto que...
Sí, pero para que no entienda, para que no entienda,
exactamente,
muy,
para
muy
entendernos.
Clarito.
La conducta de nuestro familiar comienza a resultar extraña, algo diferente. Comienzan a romperse, se rompen los mecanismos de inhibición. Ellos pierden esos mecanismos de inhibición que todos tenemos y que nos dicen esto hay que decirlo, esto no se puede decir. Bueno, pues ellos prácticamente se les rompe poquito a poco y finalmente les desaparece. Con lo cual, en un momento determinado, dicen lo que piensan. Mantienen comportamientos agresivos, con lo cual eso a los familiares a veces no, evidentemente, nos agobia. Hasta que comenzamos a aceptarlo, pues eso, como es natural, lleva su tiempo. Una de las cosas que es, mucha gente tampoco lo entiende, las personas, por eso también, por eso también decidimos hacer este programa, pues para dar a divulgar un poco, pues todos estos síntomas que mucha gente no los conoce. No es la primera vez que estamos con el familiar y hemos oído, pues, connotaciones peyorativas. Ah, es lo que dice el abuelo, lo que dice la abuela, como diciendo que está chalao.
No, se le ha ido la cabeza.
Se le ha ido la cabeza, eso lo hemos oído todos.
Lo más normal.
Yo lo he oído estar en una tienda y decir algún disparate y es que la abuela ya se le ha ido la cabeza. No se trata de eso, se trata de que estamos hablando con una persona donde hay un cerebro enfermo y tenemos que tener, pues, muchísima paciencia y ser un poco condescendientes los que, gracias a Dios, pues la tenemos bien. Entonces, uno de los objetivos, pues, será, pues, informar a nuestros vecinos, a nuestros amigos o con la gente que nos relacionamos de lo que está ocurriendo, explicándoles un poco cuáles son los síntomas más importantes de la enfermedad. Y bueno, pues que se acepte como una enfermedad y no como que el abuelo está loco o está loca. Por supuesto que no haya risa, porque eso nos molesta a todos, evidentemente, que no haya risa, que no haya burla y que podamos hacer un comentario con relación a la enfermedad sin tener ningún miedo y sin que haya ninguna palabra ni ninguna connotación peyorativa. Otro sentimiento que suele también aparecer suele ser el de la culpa, no en los comienzos, pero sí a medida que va avanzando la enfermedad. Como es una enfermedad tan larga, pues digamos que nos da tiempo a todo, por decirlo de alguna manera. A lo largo del tiempo que dura la enfermedad, pues aunque vamos aumentando y vamos ganando paciencia, pero eso no quita que a veces también tenemos nuestras alteraciones. Y hay momentos que, pues, perdemos el control o tenemos que pegarle alguna voz, quizás también para que ellos reaccionen, con lo cual aparece ese sentimiento de culpa, porque una vez que ya hemos dado la voz, el paciente, evidentemente, no entiende de gritos, lo pasa mal, se pone agresivo y no entiende por qué le gritamos, con lo cual en el familiar aparece ese sentimiento de culpa, es decir, ¿por qué he tenido que gritar? ¿Por qué he tenido que actuar de otra manera? Hay también momentos, digamos, de depresión o, digamos, momentos de depresión o de desaliento, sensación de tristeza. ¿Por qué? Pues porque nos sentimos agobiados. Entonces, dentro de ese agobio, cuando a veces se nos desborda la situación, no sabemos cómo encauzarla en un momento determinado. Entonces, eso conlleva, pues, una vez que pasa el agobio, nos entra, digamos, la apatía, la tristeza, el desaliento, la irritabilidad, y a veces podemos llegar también incluso a padecer, pues, el problema de insomnio. Hay personas que son sensibles a la pérdida de sueño, pues comienzan a padecer el insomnio. No todo el mundo, evidentemente. Las personas que somos más dormilonas, pues afortunadamente no tenemos esos problemas, pero sí conocemos a personas que empiezan a padecer de insomnio. Sensación de soledad también es muy importante, es otro sentimiento que aparece. ¿Por qué? Pues que verdaderamente casi lo vivimos en soledad, porque normalmente no tenemos, dentro de los familiares también hay muchísimos que no colaboran, que cubren el bulto, como se suele decir vulgarmente, entonces verdaderamente nos sentimos solos. Es una enfermedad que el que la conoce, pues sí, no entiende, pero no todo el mundo lo entiende, por desgracia. Entonces, muchas veces contar el problema, pues tienes que contárselo a determinadas personas. Dicho de otra forma, no se lo puedes contar a cualquiera, porque no nos van a entender. Entonces, eso de que no se lo podamos contar a cualquiera, a veces nos produce esa sensación de aislamiento, sensación de soledad. Y luego, pues, quizá la última, que por lo menos a mí la que menos me preocupa, pero bueno, sí, hay mucha gente que le preocupa también el tema de ¿será hereditario o no será hereditario? Sobre todo cuando comenzamos a tener despiste y a tener olvido. Yo creo que no tenemos que preocuparnos tanto por el tema de la herencia, porque ahí los médicos sí son bastante optimistas.
Bien, yo referente a esto de la herencia genética y tal y que cual, pues yo le diría a los familiares que tienen un enfermo de Alzheimer, pues que no deberían de preocuparse en absoluto de sus despistes, ¿no? Nuestros olvidos, los de los cuidadores, son normales, llevamos una carga física y emocional muy grande y es normal que nos sucedan estos despistes, ¿no? Pensar siempre en esta frase y verás cómo o aclaráis un poquillo. No es lo mismo perder las llaves que no saber para qué sirven las llaves. Entonces, ahí realmente es donde radica la diferencia entre los despistes que pueda tener un familiar enfermo y los nuestros propios. Bien, os hemos puesto esta sintonía porque ahora vienen los consejos publicitarios, pero aquí os vamos a dar uno muy especial porque además os puede llenar de alegría el día 22. Y es que esta asociación, como todos los años, pues tiene lotería de Navidad a la venta. Os voy a decir el número: 28.528 28528. Y mira que si te toca. Bien, y como ya va siendo habitual en nuestro programa, pues vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y para tomarnos nuestro café del Alzheimer.
La mejor manera para estar en forma, Aquagym. El entrenamiento debe ser saludable y con Aquagym puede ser muy divertido. 1.200 metros de instalaciones para que te mantengas en forma. Aquagym dispone de sauna, baños de vapor, rayos UVA. Visita su página web www.aquagymandújar.com. Aquagym, en Andújar, Avenida de Bruselas sin número, detrás de discoteca Times, teléfono 953 50 6604, en Jaén, calle Sagrada Familia 4 y 6 y en Bailén, calle Sevilla 98.
Restaurante Casa Garrido les prepara el primer café de la mañana, el bocadillo o la tostada. En el momento del aperitivo, sabrosas y variadas tapas de cocina. Y a mediodía y la noche, almuerzos y cenas completas y originales, con presencia de los productos y el sabor de nuestra sierra. Restaurante Casa Garrido tiene para ustedes los mejores productos del mar, embutidos ibéricos, además de escogidas carnes a la brasa y asadas, cochinillo asado en horno de leña y sus arroces, paellas, arroz con bogavante. Y ahora especialmente Restaurante Casa Garrido les espera en sus jornadas gastronómicas desde el 3 de noviembre al 3 de diciembre en la antigua carretera Madrid-Cádiz, polígono La Ceca. Teléfono 953-512-567.
De Peinado de Villa del Río nace Catuzzi, para estar más cerca de ti en calle Los Hornos 72, Puerta Madrid de Andújar. Son fabricantes de sofás en todo tipo de pieles y telas y gran variedad de estilos y acabados, además de una gran oferta en colchonería, camas elevadoras, somier, colchones de muelles y látex. Ahora en Catuzzi, con motivo de su inauguración, por la compra de un juego de 3+2 te regalan el McLaren de Alonso, campeón del mundo de Fórmula 1, que podrás ver en el escaparate de Catuzzi en calle Los Hornos 72, Puerta Madrid, teléfono 953 51 16 51, abierto sábados tarde.
Apertura de Gatucci este sábado día 4.
Tu pan siempre a punto en Pan al Punto. Durante los 365 días del año. Fabricado artesanalmente. Más de 15 establecimientos en la provincia de Jaén. También en las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. En Andújar, Cafetería Pan al Punto, Puerta Madrid, esquina La Barriada, Virgen de la Cabeza. Especialidades en todo tipo de pan, pastelería, bombonería, bollería, heladería, tartas para cualquier celebración y cafetería con desayunos y meriendas. Ahora en todos los establecimientos Pan al Punto de Andújar encontrarás en oferta dos barras de pan por solo un euro.
Si deseas llevar a casa frutas y verduras de primera calidad, visita los establecimientos Almifruta. En Almifruta encontrarás variedad, calidad, buenos precios y continuas ofertas. Consume frutas y verduras, previenen enfermedades, contienen muchas vitaminas y propiedades curativas. Así que en tu mesa, frutas y verduras, energía saludable para tu organismo. Almifruta es sinónimo de bienestar para tu salud. Visita los establecimientos Almifruta, ubicados en distintos puntos de Andújar. Almifruta, especialistas en frutas y verduras. Por cierto, si Almifruta es sinónimo de bienestar para tu salud y salud es igual a felicidad, que tengas un día Almifruta.
Si deseas obtener el título de transportista, ya puedes hacerlo desde el mes de octubre en el Centro de Formación Montimar, contando con un 95% de aprobados cuando la media nacional es de un 5%. Los cursos se realizarán los sábados por la tarde. No olvides que dicho título es imprescindible para ejercer la actividad profesional del transportista por cuenta propia. La convocatoria es anual. Centro de Formación Montimar cuenta con nuevas tecnologías, internet y las más modernas instalaciones de la provincia, contando con 3 aulas independientes y gran amplitud debido a la ampliación de sus instalaciones. Infórmate en calle La Plaza 1 de Andújar o en el teléfono 953 50 17 49.
Hace 30 años en el Festival de Eurovisión de 1976, Braulio nos llevó al antepenúltimo puesto con la canción Sobran las palabras. ¡Qué casualidad de título! Sin embargo, en 1976, la marca americana Ford aterrizaba aquí. Por todo este tiempo juntos, Ford quiere tener un detalle contigo. Llévate ahora un Fiesta y Ford te lo paga hasta 2007. Ford, empezamos aquí hace 30 años.
Concesionario oficial Maldonado Automoción, en Linares, Polígono Los Jarales sin número y en Andújar, en Parque Empresarial Europa.
Aprovecha las fantásticas ofertas de Tejidos Ulises. Mantas desde 14,90 euros. Cubre sofás desde 14 euros. Rellenos nórdicos sintéticos, 24 euros. Enagullas confeccionadas a 19 euros. Fundas nórdicas desde 20 euros. Sábanas de pelillo desde 12 euros. Barras de forja completa, 13 euros. Rellenos nórdicos de plumón desde 50 euros. Confección al 50% de descuento. Estas y muchas más ofertas las encontrarás en Tejidos Ulises, calle Hornos 18, Andújar.
Sube una mano, sube la otra, junta la voz y te en la boca.
Del cielo cayó una breva y te cayó en el ombligo. Si te cae más abajo, se juntan breva con higo.
Si te cae más abajo, se juntan breva con higo. Sube una mano, sube la otra, junta la mano y te tapa la boca. Sube una mano, sube la otra, junta la mano y te tapa la boca. Sube una mano, sube la otra, junta la voz y te tapan la boca. La despedida te doy, la que tú bien te mereces, que la hierba que tú pisas, aunque esté seca, florece. Que la hierba que tú pisas, aunque esté seca, florece. Sube una mano, sube la otra, junta la voz y te tapa la boca. Sube una mano, sube la otra, junta la voz y te tapa la boca. Sube una mano, sube la otra, junta la voz y te tapa la boca. Sube una mano, sube la otra, junta la voz y te tapa la boca.
Bien, esta canción que acaban de escuchar, Sube una mano, es del grupo Trévede y forma parte de un disco que se llama De Chanza y Fiesta. Bien, pues el grupo Trévede ha tenido a bien cedernos los derechos de la venta de este disco a beneficio de la Asociación de Alzheimer de Andújar. Por lo tanto, pues si alguien quiere adquirirlo, pues lo puede adquirir ahora mismo en nuestra sede de la asociación, en el Centro de Iniciativas Sociales o en el Hogar del Pensionista, todas las tardes de 5 a 7 de la tarde. Bien, queremos dar las gracias pues a los componentes de este grupo, ¿no? A Carmen Tizón, a María José Cejudo y a Jesús Barroso. Y especialmente pues a dos socias de esta asociación, a Paqui Olmos Córdoba y su hermana Margarita, bueno, pues que han sido las artífices de que esto haya revertido, los beneficios puedan revertir en la Asociación de Alzheimer de Andújar.
Bien, sí, también yo quiero matizar un poquito. Una de las cosas que desde la asociación tenemos muchísimas tareas por hacer y yo creo que todas difíciles, ninguna es fácil, pero una de las que también nos cuesta más, ya voy a aprovechar para decirlo, es la generación de recursos. Como siempre comentamos, la administración da subvenciones, da poquito y entonces no hay para pagar todo lo que llevamos entre manos. Entonces una de las tareas, de las duras tareas que tenemos y además diariamente, es precisamente la generación de recursos. Por eso yo también le agradezco enormemente esta colaboración que han tenido con nosotros, de ahí también el vender la lotería y hacer todas las cosas que nos vemos obligados a hacer, aunque nos cueste trabajo, ¿eh?
Y ahora que viene Navidad y Reyes, pues pueden hacer un regalito y además colaboran pues con una obra como la que estamos haciendo desde la Asociación de Alzheimer, ¿no? Decirles que el disco vale 6 eurillos de nada, ¿eh? 1000 pesetillas de la antigua.
Pesetas, la antigua 1000 pesetas, ¿no?
Bien, pues vamos a seguir con nuestro programa. Y también quisiéramos hoy dar unas pequeñas sugerencias pues para el cuidado de un enfermo de Alzheimer, ¿no? Pues empezando por la primera, como es normal, pues la convivencia con el paciente, ¿no? A un enfermo de Alzheimer hay que ofrecer cuidado que puede resultar por momentos una tarea pues bastante difícil, ¿no? Sin embargo, hay distintas formas de manejar la situación. Le ofrecemos algunas sugerencias. Escuchen.
Una cosa que es muy importante, hay que procurar que el enfermo, todo lo que haga, tiene que procurar hacer unas actividades más fáciles o más sencillas, pero es bueno que realicen actividades. La única forma que ellos, como no aprenden nada nuevo, por desgracia, la única forma es establecer una rutina. Es decir, hay que procurar que todo lo hagan de una manera sistemática, de una manera rutinaria. Levantarse más o menos a la misma hora, vestirse, todo lo que tengan que hacer que se convierta en una rutina. No cambiarle absolutamente nada. Esa es una forma muy buena de ayudarle. Además, la rutina precisamente le va a permitir no tener que tomar decisiones, que es una de las cosas que a ellos más trabajo le cuesta. Y, por supuesto, le va a dar una gran seguridad. Es decir, no tienen, digamos, que calentarse la cabeza, sino que lo hacen pues casi como un hábito. Entonces, ayudándole a que todo lo que hagan se convierta en un hábito, se convierta en una rutina, le estamos ayudando y le estamos dando cierta seguridad y conseguimos que por lo menos no estén de brazos cruzados, que es una cosa muy importante.
Bien, otra cosa que también es fundamental es pues intentar que mantengan su independencia, ¿no? Es necesario pues que el enfermo de Alzheimer pues se note independiente o sea independiente el mayor tiempo posible, ¿no? Porque así le ayudamos a que mantenga su autoestima, que la tiene. No pensemos que porque tiene Alzheimer ya no tiene autoestima, ¿no? Siempre, pues, hay que evaluar cada caso, ya que solo podrá hacerse cuando pues, no represente un riesgo para el enfermo ni para las personas que están a su alrededor o si sale a la calle, pues, para las personas que pueda encontrarse, ¿no? Entonces, es muy, muy fundamental que el enfermo mantenga su autoestima. Perdón, su independencia.
Otro aspecto muy importante es hay que ayudarle a mantener la dignidad de la persona. No se nos puede olvidar que el paciente a quien estamos cuidando es todavía una persona y que tiene sentimientos. Entonces, hay que ser muy prudentes con lo que le decimos porque sí es cierto que en ocasiones determinados comentarios les molestan y podemos molestarlo. Porque tiene su momento de lucidez. Entonces, hay momentos que no captan nada, pero hay momentos que sí se dan cuenta de lo que se dice acerca de ello. Es muy importante, por ejemplo, no discutir con nadie delante de ellos, porque eso le produce también cierta agresividad. Algunas actividades planeadas pueden ayudarle a elevar el sentido de la dignidad y de la autoestima, dándole pues un propósito y un significado a la vida. Por ejemplo, una persona que fue ama de casa, comerciante o jardinero, puede sentirse mejor si practica las habilidades relacionadas con estas tareas. Algo le queda en esa memoria primitiva, que es la que podemos utilizar para que realicen algún tipo de actividad relacionado con lo que ellos, por supuesto, mucho más sencilla, con lo que ellos hacían en otro momento.
Sí, otra cosa a tener en cuenta, pues, evitar discusiones, ¿no? Que ante un enfermo de esta naturaleza pues suelen resultar banales e inútiles, ¿no? O sea, cualquier tipo de conflicto pues causará un estrés innecesario tanto en el paciente como en el cuidador. Entonces hay que procurar evitarlo, ¿no? Llamarle la atención por alguna falta o por algún fracaso. Hay que tener la calma siempre en primer lugar, ¿no? El enojo no sirve de nada y lo único que puede dar lugar es a empeorar la situación, ¿no? Recuerde que es la enfermedad y no el enfermo el que hace que estas cosas pues produzcan, ¿no? Entonces es mejor pues evitar las discusiones.
Simplificar las tareas, es decir, a ellos no le podemos hacer las cosas complicadas, sino todo lo contrario, hay que allanarla, hay que simplificarla. Entonces es muy importante que simplifiquemos todas las cosas de él y todas las tareas del enfermo. No conviene darle demasiadas cosas para que ellos puedan elegir, sino que dárselo todo de una manera sencilla, elemental y asequible y que ellos puedan utilizarla cómodamente.
Bien, también esto es fundamental, conservar el sentido del humor. Reírse con la persona que tiene Alzheimer y no de ella, que es muy distinto. El humor alivia el estrés. O sea, todos los psicólogos y toda la gente que trata pues este tipo de enfermedad o cualquier otra, dice que el humor, además no sé cuándo nos reímos si movemos 400 y pico de músculos, ¿no? A la vez de que nos estamos riendo, estamos también haciendo pues un pequeño ejercicio, ¿no?
Las medidas de seguridad son muy importantes también dentro de la casa, bueno, dentro de la casa y fuera de la casa, cuando tenemos un paciente de estas características, dado que ellos no son conscientes, ahí sí les pasa un poquito como al niño, es decir, ellos no son conscientes de dónde está el peligro. las pérdidas de la coordinación física y de la memoria aumentan las posibilidades de lesionarse. Por esa razón es necesario mantener la casa lo más segura posible. El baño y la cocina son de los lugares más peligrosos para el enfermo. Hay que evitar que ellos no manipulen ya a estas alturas todo lo de la cocina. No quiere decir que no puedan entrar, pero todo lo relacionado con la cocina, ellos no deben de usarlo, sino dárselo todo hecho, que ellos hagan uso de las cosas de la cocina sin necesidad de tener que manipularla. También en ocasiones vendrá bien identificar, ponerle algo que identifique al paciente. Ellos no saben decir, llegará un momento en que no saben decir dónde viven, no saben explicarse. Entonces una identificación viene bien y que para que avise a los vecinos en caso de que haya extravío.
Bien, también es fundamental pues estimular la salud física, ¿no? En muchos casos pues esto ayudará a mantener las habilidades físicas y mentales de la persona pues durante un tiempo, ¿no? El ejercicio adecuado pues dependerá de las condiciones de cada paciente, ¿no? No le podemos poner a alguien a correr que a lo mejor no ha corrido en su vida, ¿no? Y menos ahora que tiene la enfermedad de Alzheimer, ni hacer, probablemente pues hay que hacer ejercicios de movilidad suaves, ¿no? Para que mantenga su actividad física.
Otro aspecto también muy importante es mantener la comunicación. No debemos de perder de vista que son personas que se van deteriorando progresivamente. El aislamiento puede suponer un grave problema, ¿eh? Y, por supuesto, un avance mucho más rápido de la enfermedad. Entonces, a medida que la enfermedad va progresando, la comunicación entre el cuidador y el paciente puede y, de hecho, resulta más difícil. Entonces, sugerimos consultar el tema de la comunicación verbal y también el de la no verbal. Es decir, a través de los gestos también nos pueden entender bastante mejor. Y una cosa que es muy importante es el tema de la afectividad. Sí entienden muy bien, muchísimas veces no entienden por comunicación verbal, pero sí entienden la comunicación afectiva. Es decir, la afectividad nunca se pierde, incluso en las fases más avanzadas. Entonces no debemos de perderla.
Bien, y ya para terminar, pues use la ayuda de la memoria, ¿no? En especial en las primeras etapas, ¿no? Pueden ayudar a recordar y a evitar la confusión, ¿no? Por poner un ejemplo, pues dejar a mano del enfermo de Alzheimer fotos grandes y claras de los familiares con sus nombres, colocar etiquetas en las puertas y cajones indicando el lugar o los objetos que contienen. Comprendo que esto es un poco pesado, ¿no? Pero es que más pesada es la enfermedad. También, pues, una pequeña pizarra donde anotemos algunos datos útiles o pequeños mensajes. Es sumamente útil colocar un reloj grande y un almanaque, si es posible, pues tipo taco, que los números sean bien visibles. Sacar la hoja correspondiente o marcar el día lo mantendrá orientado en el tiempo. Y como esto, pues, ciento y una cosas que se pueden estar haciendo para hacer que el cuidador y el enfermo estén en una mejor sintonía. Bien, pues dicho estos pequeños consejos, pues no queríamos dejar de hablar hoy pues también un poco de nuestra asociación, ¿no? Vamos ya a ir finalizando, ¿no? Y bien, para gente que no escucha a lo mejor hoy por primera vez, o algunos que ya nos llevan escuchando, pero pueden decir, bueno, ¿y esta gente quiénes son, no? Bien, pues ACOFA 26 de marzo, que es la Asociación Comarcal de Familiares y Enfermos de Alzheimer, es una asociación sin fines lucrativos, integrada por familiares, colaboradores y profesionales, ¿no?, de pacientes con enfermedad de Alzheimer y otros síndromes demenciales. Nacimos el 25 de marzo de 1999, tenemos personalidad jurídica, la adquirimos el 7 de septiembre de 1999 y estamos inscritos en el Registro de Asociaciones de Andalucía, en la unidad registrada de Jaén, con el número 2675 de la sección primera. Y además somos miembros de la Federación Provincial, de la Confederación Andaluza y de la Confederación Nacional. En fin, esto es simplemente un poquito para que nos vayan conociendo y que vean que estamos perfectamente legalizados, ¿no?
Bien, vamos a contar también un poquito cuáles son nuestros objetivos, nuestros fines y también, digamos, nuestra misión. Nuestra misión, de momento, es, evidentemente, optimizar y contribuir a una mejor calidad y dignidad de la vida de los enfermos de Alzheimer. Este sería, digamos, el objetivo fundamental, más importante y el principal. Por supuesto, la vida de los enfermos de Alzheimer, sus familiares, cuidadores y toda la comunidad, pues a través de la educación, la contención, la comunicación y el servicio. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos, pues son, uno de ellos es la información, el asesoramiento y la defensa de sus asociados en cuanto a intereses y derechos que puedan ser de aplicación por leyes, convenios, acuerdos, ayuda. La promoción y el conocimiento hacia la comunidad que propicie la aceptación de la enfermedad y la actitud de convivencia y colaboración positiva con la realidad. La asistencia integral para el logro de la vida con recuperación del grado de calidad disminuido como natural por la demencia, tanto para enfermos como para sus familiares. Aquel o aquellos que propicien la vida en los principios de libertad, igualdad y dignidad. La creación de una infraestructura suficiente para la prestación de los servicios convenientes y necesarios.
Bien, pues volvemos a recordarle, para aquellos que se puedan haber incorporado ahora a nuestra onda, que disponemos de Lotería de Navidad para recaudar fondos para la asociación, para los múltiples programas que estamos llevando a cabo, ¿no? El numerito es el 28.528. Compra lo que te puede tocar. Bien, pues se nos ha acabado el tiempo. Les damos las gracias por habernos escuchado y saboreado juntos este café del Alzheimer. Esperándoles para nuestra próxima cita, que será el 16 de noviembre, y para despedirnos, esta poesía. No conozco a su autor, pero espero les llegue al fondo de su corazón. Poesía a mi madre. Aún escucho, madre mía, tu voz pidiéndome un beso. Solo un beso me pedías. Solamente ansiabas eso. Y qué consuelo tan grande era el poderte besar, acariciarte las manos, tu débil cuerpo abrazar. Ahora ya no estás conmigo, pero siento una gran paz. Fuiste cuidada con mimo, nada te llegó a faltar. Tú nunca pedías nada, solo querías un beso. Con poco te conformabas, solo un beso, solo eso. Y ese beso que en las noches ponía yo en tus mejillas era como un bello broche a un día de pesadilla. Días en los que sabía que estaba cerca al final, que de mi lado te irías y que era inútil luchar. Y a pesar de ello luché con todo mi ardor, pero no pude vencer, ganó la partida Dios. Ahora ya estás a su lado, se terminó tu penar. Tu alma ya se ha liberado de ese cuerpo castigado por tan larga enfermedad. Disfruta ahora de tu gloria, que nada enturbie tu paz. Sabes que en nuestra memoria por siempre perdurarás. Y hasta allí te mando un beso que tantas veces pedías.